orquestas, para lo que pueden servir es para proyectar esa parte de mini sociedad en la cual todas las los integrantes de una orquesta, administración, gerencia, músicos, se entienden a la perfección. Evidentemente, no es una utopía, se puede conseguir. Yo hace 13 años me incorporé a una orquesta, que es la Sinfónica de Londres, es una cooperativa, la cual había contratado en su día a un gerente, Clive Gillinson, que ahora dirige Carnegie Hall. Lo fichó el Carnegie Hall, él se fue, evidentemente. Dio el salto del Atlántico. Y al mismo tiempo, Richard McNichol, que era el encargado de nuestro sistema educativo Discovery, fue fichado por la Orquesta Filarmónica de Berlín. Esto lo menciono para que tengan una idea de lo que, en qué consiste el aprendizaje, la evolución de una orquesta a la hora de planificar un futuro. Las personas, los elementos evolucionan y se mueven. Los freelance son un ejemplo de recursos humanos ideales con el que ustedes pueden contar para hacer que un modelo de orquesta que todos hemos coincidido en estas últimas jornadas, está un poco anticuada el modelo. Un poco anticuado desde el punto de vista de que nos quejamos desde hace algún tiempo de que no tenemos suficiente público, no somos rentables, la educación, la integración social, no encontramos una manera adecuada, en algunos casos, en otros sí. Y bueno, tenemos que buscar unas soluciones y una evolución satisfactoria entre todos, ¿no? El LinkUp es un ejemplo de infraestructura que se crea dentro de un país tan grande como Estados Unidos y que significa una red beneficiosa para todos. Igual que la AEOS se reúne y se puede beneficiar de experiencias comunes y de personas que pueden asistir en un momento determinado de un problema, pues creo que es el momento de imitar en cuanto a la integración social y la educación a este tipo de instituciones, en este caso el Carnegie Hall o Berlín o Londres o el sistema, ¿no? Hace 13 años, como empecé diciendo, me incorporé a una cooperativa que significa una estructura piramidal invertida en la cual los músicos, que somos accionistas, autogobernamos la orquesta. La autogobernamos en el sentido más estricto de la palabra. Nosotros contratamos al gerente, contratamos a la administración, con un proceso en el cual nos basamos en una experiencia que tienen esas personas. No vienen de entornos diferentes, o si vienen, tienen experiencia suficiente como para hacer pensar que van a funcionar como gestores. En ese sentido, el autogobernarse es una responsabilidad que tienen todos los accionistas de la orquesta y, por lo tanto, el velar por el buen funcionamiento y, de gestión y por mantener un estándar artístico elevado es lo que garantiza la supervivencia de esa orquesta, en este caso de la London Symphony. Las cifras para añadir al profesor Flanagan de la London Symphony sería que la financiación pública es del 27%, la privada del 33%, y lo que producimos nosotros es el 40%. Ahí, evidentemente, hay un trabajo comercial, una programación en la que todos estamos trabajando de una manera más o menos inteligente para abrir puertas de una institución que, en el caso particular de España, se ha divorciado de alguna manera de la masa social trabajadora. Van los melómanos, evidentemente, para la gente que tiene dinero, cuando las entradas cuestan muy, muy caro, en el Teatro Real, en el Teatro de Valencia, de ópera. Entonces, nos enfrentamos a problemas que solamente se resolverán en la medida de que cambiemos una programación, de que despleguemos unos sistemas de integración social y de educación que puedan crear un público de futuro. Por el público actual, evidentemente, en un periodo de crisis en el que se hablaba ayer de clima negativo, es complicado. Nosotros cambiamos la programación dependiendo de las necesidades de la orquesta y del tipo de público que queramos captar, ¿no? Evidentemente, nuestro trabajo comercial pasa por grabar La Guerra de las Galaxias, Harry Potter, tocar en la ceremonia de clausura e inauguración de las Olimpiadas, o de ir de gira al Lincoln Center con Gergiev para hacer conciertos de Stravinsky, por ejemplo, al que asistió Antonio Muñoz Molina, ¿no?, hace años. Ahí estaba yo, y evidentemente un asunto importante es cómo se proyecta la orquesta, ¿no? La orquesta se proyecta no solamente con la programación, se proyecta con una buena gestión, con comunicación interna. Cuando yo he sido invitado ahora a hablar de integración, me encantaría hacer énfasis en esa unidad que expuse al principio, que representa una orquesta desde el punto de vista de gerencia, administración y músicos. Una orquesta irá bien en la medida que haya transparencia, en la medida que los músicos, la administración y todos puedan intercambiar información de una manera evidentemente positiva. Podemos asistirnos con coaching, con como queramos, pero hay recursos, hay herramientas que pueden facilitar que una orquesta sea una. Y no entendamos, como hasta ahora, que bueno, la gestión son los enemigos o los músicos están demasiado cómodos, ¿no? Es verdad que hay ciertos ingredientes que hacen pensar que estamos todos un poco a medio gas, ¿no? Pero la disciplina individual que tengo en la orquesta me obliga a no ser solamente eficaz mecánicamente, sino a alcanzar un grado de que me involucra, un grado importante emocional que conduce a que yo comunique con un público y que mantenga ese público. En la medida que las orquestas españolas verdaderamente tengan un nexo con su público, el actual y el potencial, sobrevivirán. Claro, mis palabras suenan un poco rimbombantes, pero evidentemente estamos en un periodo en el que hay una incertidumbre seria, ¿no?, con respecto a la supervivencia de tantas orquestas. De alguna manera, el sistema educativo que diseñó la Sinfónica de Londres, el Discovery, se basa en lo mismo que han mencionado mis compañeras de Carnegie Hall. Hay un sistema que se despliega en la comunidad, con un family program, se acercan a las familias, al auditorio, se invitan a las familias con niños. Hay ciertas actividades que pueden ser interpretar música, talleres creativos con personas con necesidades especiales, y de eso también hay que hablar en cuanto a integración. Las personas con riesgo de marginación social, que todos más o menos conocemos y que pocas veces tratamos. Ese tipo de actividad family o el community que llamamos, lo que hace es de alguna manera mostrar una imagen de la orquesta que pasa a ser reconocida socialmente, de manera que los responsables y la misma sociedad se dan cuenta de lo imprescindible que es esa institución. De momento, las orquestas sinfónicas son prescindibles en la medida que, si interpretamos más o menos correctamente un programa, la gente sale más o menos contenta del concierto. Pero ahí hay muchos ingredientes que pueden reforzar esa experiencia compartida. El Discovery nació hace mucho tiempo, evidentemente. Yo me incorporé a la orquesta, no solamente porque era una orquesta cooperativa, y sobre todo porque me dijeron que sí a muchas cosas. Yo, propuse junto con otro profesor de la Universidad de Edimburgo un proyecto en Bosnia en tiempos de posguerra, en Mostar. Lo patrocinaba la UNESCO, Pavarotti y Brian Eno. Y bueno, evidentemente en 1999 Mostar era una ciudad arrasada. Se reconstruyó una especie de edificio que hizo las funciones de conservatorio y desarrollamos un taller creativo para poner juntos a las generaciones nuevas, dañadas, de diferentes orígenes, croatas, serbocroatas, bosnios, los únicos que no figuraban desde un punto de vista oficial y fueron excluidos, fueron los gitanos, que no tenían espacio en una ciudad ya demolida, ni siquiera eso. Pero bueno, el programa salió adelante en el sentido de que los niños compusieron una ópera basándose y haciendo posible la compatibilización de ideas entre esos herederos de familias que se habían matado entre ellos. Estamos hablando de una guerra seria, civil, y fue un ejemplo para mí revelador, en el sentido de que si personas de 8 años o de 10, a los que cuando uno va a la escuela, pues los dibujos no son de flores y de bosquecitos, son de minas y de niños sin piernas, o no tienen recursos, no hay agua potable, calientan el aula con maderas y está el aula llena de humo. Eso es lo que viví yo, ¿no?, en Mostar. Y de hecho me hizo pensar que si ellos tenían la posibilidad y las ganas de sincronizar sus energías para crear un entorno un poco más generoso, más solidario, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Creo que, de hecho, estoy hablando en cuanto a integración a hechos que son extrapolables a nuestras instituciones. ¿Por qué no nos entendemos? ¿Por qué no tenemos objetivos comunes en las orquestas? Estoy hablando genéricamente, evidentemente. Yo cuento con las buenas intenciones de todo el mundo, pero hay que buscar unas herramientas y un vehículo en el cual esas instituciones no sean cuestionadas por una falta de cohesión, ¿no?, o una falta de un rendimiento pobre, ¿no? Paso a otro punto absolutamente diferente. No quiero insistir en cómo hemos diseñado el Discovery, porque se parece mucho al proyecto que han presentado mis colegas de Carnegie Hall o del sistema. En el caso del sistema de venezolano, tuve la suerte de ser invitado junto con mi compañero y amigo Vicente Galasso. Bueno, yo fui de profesor para preparar la orquesta, Simón Bolívar, la segunda de Mahler, creo que era, y hablé largo y tendido con José Antonio Abreu, que es una persona evidentemente un modelo renacentista de persona que lo sabe todo, lo tiene muy claro, diseña soluciones para todo, no hay barreras, ¿no? Él tuvo el acierto de vincular la orquesta al Ministerio de Asuntos Sociales, si no recuerdo mal, no al Ministerio de Educación o Cultura, Asuntos Sociales. Esto muestra la importancia que puede tener una red musical que incluya las orquestas e incluya los conservatorios, que asimismo se tienen que entender, o eso espero yo, un día se vinculen hasta ese punto, desde el punto de vista de que se construya esa red que es irrompible, ¿no?, y que asiste a todos los ciudadanos de la misma manera, con y sin necesidades especiales. Claro, el patronazgo en España es complicado, el caudal económico lo pone el Estado. Entonces, nos basamos en otros equilibrios, ¿no? En ese sentido, lo que sí hay que hacer hincapié desde mi punto de vista es en construir esa red educativa que pueda crear un entendimiento de la música. Como decía Antonio ayer por la mañana, hay placeres que necesitan un esfuerzo de aprendizaje. Desde el punto de vista pragmático, los americanos, los estadounidenses, los venezolanos, los británicos son unos campeones porque proyectan de una manera educativa muy clara ideas complejas. Quizá pues es una posibilidad que tenemos ahora de extrapolar en la medida de lo posible unos sistemas educativos y de integración social que pueden beneficiar a la supervivencia, que pueden garantizar la supervivencia de nuestras instituciones orquestales, ¿no? Yo lo que he hecho también de menos en este país es, en general, y vuelvo a repetir, salvo excepciones, ese vínculo que existe entre educación y orquesta. Educación estrictamente musical, educación en la primaria. No estamos en un país en el que sobre educación musical en primaria, por ejemplo. Casos como Suiza, que cambian la constitución por un referéndum para reforzar en la educación primaria la música, son excepcionales. ¿Y por qué no lo hacemos aquí? ¿Por qué no lo exigimos? ¿Y qué manera de exigirlo hay? Es como la antigua frase de que, bueno, unos pocos viven con el dinero de muchos. No, los responsables nos están representando y tenemos que exigir lo que nos parece justo. Ahora hay que proyectar, evidentemente, con claridad esas ideas. Estamos todos de acuerdo en que la educación forma parte del futuro imprescindible vinculado con las orquestas, que es lo que nos ocupa aquí, ¿no? La orquesta, que es el amor de mi vida, y vuelvo a golpearme el pecho esta vez con razón, es Van Dart. Van Dart nació como cooperativa también, más bien como asociación de músicos con una vocación de integración social. Hemos colaborado con Lizarco, que es un ballet que se atrevió a coreografiar con bailarines con síndrome de Down, toda una sinfonía heroica, 45 minutos de música coreografiado por personas con síndrome de Down. Fue emocionalmente intenso para los que lo vieron y para los que pudimos disfrutarlo. Hemos ido a la cárcel, tenemos seguidores incondicionales. La última vez que fuimos a la cárcel de alta seguridad de Soto del Real, creo que fue, nos acompañó el Gran Wyoming, presentó el concierto, yo junto a él, y bueno, fue una experiencia tan grata y tan bonita que cuántas veces ha entrado una orquesta sinfónica a una cárcel de alta seguridad, ¿no? Vimos de todo. Y ellos vieron de todo y vieron las tripas de lo que significa una orquesta sin director. Una orquesta sin director puede también formar parte de un aprendizaje de una institución orquestal en España que de momento no es frecuente, pero bueno. Acabaré para que haya espacio para preguntas y compartir ideas. Simplemente con mi experiencia también como pedagogo, me preocupa muchísimo, artísticamente hablando, una tendencia en todos los países que estamos representados aquí a convertir la interpretación en correcta mecánicamente y vacía emocionalmente. Fui recientemente a, por ejemplo, Miami, al New World Symphony Orchestra, que es una de las academias más importantes que hay, que abastecen de músicos a las orquestas sinfónicas. Y bueno, descubrí que hay una reincidencia global, ¿no? Hay una manera de elegir a los músicos que es recurrente. La eficacia mecánica prevalece sobre cualquier posibilidad emocional. En conjunto, una orquesta es un grupo de posibilidades, como decía Pierre Boulez. Y la tendencia artística me parecería más interesante si los alumnos, si los profesores supieran lo que es la retórica. Me sorprendió preguntar en el entorno de muchas orquestas estudiantes de posgraduado, ¿qué era la retórica musical? y creo que, siendo generosos, un 1% estaban bien informados, ¿no? Pero bueno, eso es otra tendencia que habría que corregir con el tiempo, ¿no? Y para terminar, muy importante que los que representan al 80% de los músicos profesionales en España estén presentes aquí la próxima vez. AMPOS representa de alguna manera una parte importante de las orquestas que espero y confío que todas las partes integrantes colaboren para crear esa, bueno, ese futuro optimista de todas estas instituciones que todos amamos, ¿no? Creo que estamos todos aquí, entre otras cosas, por vocación. Y vocación viene de voluntariedad, ¿no? Tenemos una oportunidad de demostrarlo en tiempos duros y espero y deseo que así sea, que por muchos años. Gracias.